Los jueves a las 10:30, los viernes y sábados a las 0:15, o sea, después que termina el día, la noche tarde, está el señor Fabio Posca, porque no se levanta antes, entonces está en la plaza haciendo lagarto blanco en la Picasso. Señor Fabio Posca, qué alegría que esté con nosotros.
¿Qué tal, querido? Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes a todos.
¿Es muy temprano para usted esta hora?
No, la verdad que no tanto. 3:30 está bien.
Tres y media está bien.
Sí, la verdad que vengo de lejos yo, pero bien, bien.
Qué lindo lo vengo de lejos. Escúcheme, señor Posca. Como vio, empezamos con el chivo. Ya de entrada dijimos horario, lugar, todo.
Ya nos sacamos de encima el chivo.
No, pero lo va a tener que pagar.
Ah, bueno, a ver.
¿Por qué? ¿Qué se piensa? Que esto es joda. Señor, le hicimos el chivo. ¿Sabe lo que sale un chivo? En todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida, lo están escuchando. Gente bueno, que cualquier fin de semana se viene a Buenos Aires.
Qué lindo. Cómo me gusta hacer giras. La avidez de la gente y el agradecimiento de la gente cuando caes a Ushuaia, cuando caes a Trelew o a Puerto Madryn, te dicen... Gracias por venir, pero es el auténtico gracias por venir, ¿viste? No, tremendo. Así que bueno, un beso a todos, los abrazo desde aquí.
Y cuando vas a salir de gira te dicen, che, pero eso que estás haciendo es muy fuerte para hacerlo.
No sé si tanto ahora, ¿no? No, después de 20 años de trayectoria ya la gente sabe que se va a venir a divertir. Sí, total.
¿Va a pagar el chivo de qué manera, señor Fabio Posca? Respondiendo un cuestionario.
No soy muy bueno para esas cosas.
Es muy bueno.
Multiple choice.
No. Este es más difícil. Este tiene que contestar y explayarse.
Bueno, dale.
Pero tiene a favor de que en cualquier momento usted puede meter el chivo si quiere.
Ok.
Si va bien, si entra bien.
Perfecto. Siempre que entre, va.
Perfecto. Si no entra, no empuje que no sirve.
Pero exacto. La publicidad metida así no es buena. Es para publicidad eso.
Que fluya.
Exacto.
Que fluya. ¿Quién le enseñó a andar en bicicleta?
Mi padre. Cuando era muy niño, me acuerdo que no tenía bicicleta yo, tenía la bicicleta de un amigo, porque estábamos pasando un momento complicado económicamente.
No tenía ni para bicicleta.
No tenía bicicleta, cierto. Y tenía una... Después empecé...
Ya me sensibilizó.
Las alquilaba. Escuchá, esto es real. Me llevaste un flashback tremendo. Las alquilábamos en el Córdoba, en la Falda. Yo tenía la dicotomía de vivir en una casa muy grande, heredada de mi abuela, y por momentos a veces complicado, que a veces no había ni luz.
¿Era grande?
Inviernos sin luz.
Ah.
¿No?
Vino a dar lástima.
¿Cómo?
Me está dando lástima.
No, con total sinceridad.
Lo bueno es que lo superó.
Obviamente.
Quiero creer. ¿Te compraste una bici al final?
Todo me ha costado mucho en la vida, pero lo he logrado, con trabajo y dignidad. Al fin, me compran una media, primero alquilábamos, después me compran una media feita.
¿Cómo alquilaba? Pero sería más caro.
Alquilaba la bici.
Pero vivías en Córdoba, en la montaña. ¿No te salía caro alquilar algo? O sea, alquilaba cada tanto.
Era raro todo, ¿viste?
Todo era muy raro,
pero lo que sí es que alquilábamos.
Ajá.
Por ejemplo, una horita, dos horitas, así como un caballo.
Fuiste aprendiendo con esa bicicleta alquilada.
Exacto. Y entonces después mi viejo me compra una Ginzia. ¿Te acuerdas la bicicleta Ginzia? Que era como las desarmables de ahora, pero no se desarmaban. Claro. Y bueno, y ahí fui feliz, la verdad que me la trajo de noche, me acuerdo, una cosa, bueno, muy, muy, muy linda.
¿Que no la esperabas?
No, la verdad que no la esperaba, pero ellos sabían el amor que yo tenía por las bicis.
Pasabas por donde alquilaban y te desesperaban.
Sí, María. Total. Como una niña con una muñeca, bueno, yo era con las bicis.
Y eras el hijo único y bueno, este mes no pagamos la luz, pero le compramos
Le compramos la bici. Ese tipo de sacrificios a veces mis viejos lo tenían, ¿no?
Fuiste un niño muy querido, evidentemente.
Sí, totalmente. En ese sentido, sí. Querido, comprendido. Y fui tan comprendido que a veces, si no quería estudiar, me decían, bueno, no estudies. Eso era complicado, ¿viste? El exceso de amor.
¿Ah,
a veces
¿sí?
te ¿no?
No hay padres así.
No, la verdad que no. Pero por suerte me encarrilé solito.
No querés estudiar.
No estudies.
Para lo que te va a servir.
No sé si tanto, ¿viste? Porque era como raro, era un exceso de amor. No, ellos sabían que debía estudiar, pero no me querían ver mal.
Por ahí
porque, ¿viste? Había paralelo a todo, había una situación heavy.
Había cositas.
Claro.
Por ahí era una estrategia. Por ahí te conocían y decías, si lo obligamos es peor.
Guarda que a veces es así, ¿viste? Cuando pones un límite enérgico es como al revés, ¿no? Más en un niño.
¿Querés que estudie?
Ahora no estudió nada.
Ahí está.
Y bueno, la verdad que yo salí bastante aplicadito después.
Eso. Solamente para llevarle la contra a tus viejos que no querían.
Claro.
Segunda, va bien, ¿eh?
Va bien, ¿no?
Sí,
no viene el chivo.
No viene el chivo, no hace falta. El chivo es el lagarto blanco del Picasso.
Bicicletas Posca, no.
para andar por el paseo de la plaza.
Tenía una bicicletería el pibe, ¿viste?
Claro. ¿A quién? Esta es más jodida, le voy a decir. Porque hasta ahora veníamos bien. ¿A quién no le gusta recordar de su infancia?
¿A quién no le gusta? No. ¿A qué persona?
¿A qué persona de su infancia usted no, no quiere recordar?
Ah, ok. No, la verdad que no tengo. No tengo, digamos, malos recuerdos. No. Te voy a ser más sincero todavía. Mi padre tuvo una época un poco alcohólica. Uh-huh. Si tuviera que decir a quien no me gusta recordar, es al padre que yo le decía, está medio. Medio le preguntaba a mi vieja cuando, porque estaba, viste, medio detonado.
En ese momento
no era mi padre, y eso no me gusta recordarlo así.
Vos sabés que nosotros comenzamos el programa leyendo la biografía, la autobiografía de Fernando Aramburu, el escritor.
Leí La Pérdida, perdón, la escuché recién, La Pérdida.
La Pérdida, que es muy lindo.
Tremendo ese texto.
Y
sí.
El tipo habla de que, en uno de los textos, que no sé si salió o va a estar por salir, que los sábados a la noche le estaba mirando televisión con su madre en un televisor blanco y negro, y llegaba este hombre borracho,
ajá,
que a él le daba mucha vergüenza. Más que nada le daba vergüenza por la humillación de sentir que ese era su padre y que todos estaban orgullosos de su padre y él tenía esto como padre. Y que le sirvió este padre, la vergüenza que le daba este padre, para nunca acercarse a ningún tipo de alcohol.
Mirá vos.
Dice, para él le sirvió como modelo para... Ok, yo no quiero eso.
Claro, quedó reactivo absolutamente. No, a mí me pasaba eso, que yo lo amaba a mi viejo y esa faceta que él tenía, no porque se tornara, sino porque ya verlo me causaba como mucha bronca y mucha impotencia, ¿viste?
Porque el padre tiene que ser Superman, no puede tener errores, no puede, ¿no?
Sí, qué sé yo, totalmente. Tal vez uno de grande después comprende los por qué, ¿no? Y demás, pero en ese momento no entendés nada, o sea, ni querés entender,
imagínate. Pero hay una edad del chico hasta que el chico empieza a pensar que su papá es un pelotudo, que eso pasa siempre.
Eso es en la adolescencia, ¿viste?
Exactamente, eso pasa. Hay un momento...
Che, no era tan ídolo.
Al fin, viejo es un bombol. Pero antes es Superman.
Y después, no sé si Superman, pero después hay un amor muy...
Hay una cosa más humana.
Exacto.
Bueno, no era Superman, no era un boludo, era una persona que hizo lo que pudo.
Bueno, a mí me tocó eso con años después del fallecimiento de mi viejo. Pero igual tuve como un acercamiento, yo tenía 18 años cuando murió y tuve un acercamiento final copado, ¿viste? O sea que en ese sentido terminó todo como fue un final feliz, ¿no?
Claro. ¿Pudiste decirle...?
No, simplemente yo tengo el recuerdo de él, ya estaba en el hospital enfermo y me levantó un dedo cuando me vio. No podía hablar y me levantó un dedo como diciendo, está todo bien, sé que estás con tu vieja ahí cuidándola, esto que va a estar todo bien y nada. Y como diciendo, sé quién sos. Claro. Y eso estuvo bueno, ¿viste?
Es difícil tanto para un hijo descubrir quién es el padre como para el padre descubrir quién es el hijo.
Y sí, total. ¿No? Total, porque todos estamos cargados de mochilas y cosas que a veces no te dejan... o sea, es complicado conocerse uno, imagínate conocer al otro, ¿no?
Uh-huh. Y encima conocer a alguien con quien uno tenga esta relación, digamos.
¿No? Totalmente, por eso a veces está bueno no resentirse con la gente, ¿no? A veces, viste, tenés peleas o con amigos o con gente que conoces y en realidad tenés que también ponerte en el lugar del otro. ¿Qué le pasó a este tipo para reaccionar de esta manera? ¿No? Cada uno tiene su mundo, sus prejuicios, sus quilombos.
El tema es que es dificilísimo.
Y sí.
¿No? Porque cuando encontrás a una persona, esa persona viene con toda su historia, con todos sus problemas, con todos sus dramas, que no son los tuyos y que son otros y que no tenés por qué conocer, pues eso... Por ahí criticando menos.
Claro, porque a veces uno personaliza la actitud del otro.
Claro.
Y ese es el error. Claro. El otro no lo hace de forma personal, lo hace por los quilombos que tiene.
Claro, y ¿viste? Sus quilombos no son los que vos tuviste. Entonces, no reacciona como vos reaccionaste porque sus quilombos son otros.
Total.
Nos hemos puesto de acuerdo.
No, ojalá pudiéramos comprender de esa manera la sociedad en general, seríamos más unidos, ¿no?
Desde ya. Pero lleva un esfuerzo de tolerancia también.
Absolutamente. ¿No?
Es decir, sí. Y además... Uno pide eso sin darse cuenta. Uno pide esa tolerancia todo el tiempo.
Y digo, sí, total.
Enténdeme, yo no soy como vos y no me gustan tus cosas, tengo otra historia, bancátela.
Sí, sí. Es así. Según de qué manera se diga, a lo mejor le entra más al otro en el oído.
Exactamente. Mira dónde estamos llegando.
¿Viste? El cuestionario que parecía algo que yo te dije, no sé.
Sí, mira.
Más profundo que cualquier nota.
No te creas, porque ahora vamos a llegar a la pelotudez también.
Bueno.
¿Qué cosa? Mire usted lo que le voy a preguntar. ¿Qué cosa de chico a usted no le gustaba comer y después finalmente abrió su apetito y dijo, sí, ok, está bueno?
Siempre fui, bueno, el mondongo. El mondongo no me gustaba.
Qué mala prensa tiene el mondongo, no sabes
por qué. No sabes por qué. Ahora se come tofu, que es parecido al mondongo, y es más feo, ¿no?
Exacto.
Mira, acá la señorita pone cara de
menos
qué feo.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, igual es más healthy, sería más, viste la palabra ahí, uh-huh. Saludable, sano, claro. Pero no, igual yo era de comer cualquier cosa, el quiso de lenteja, lo que venga, pero el mondongo no me copaba. Y al día de hoy, te digo. No sé si no prefiero el tofu.
Al final fue todo, era todo mentira.
¿Viste?
Era todo mentira.
Por lo menos decís, bueno,
es comiendo tofu, ¿ok?
Claro, claro.
Estoy comiendo mondongo.
Exacto.
¿Qué es lo más femenino que tiene, señor Posca?
La mitad de mí. O sea, tengo una hermosa mujer adentro mío.
¿Por dónde entró esa señora?
No, digamos, nacimos así. Y siempre la veneré y la cuidé y digamos, y también forma parte del arte que hago arriba de un escenario, ¿no? O sea, la disfruto mucho.
Uh-huh. ¿Y qué es lo más machista que tiene?
Tal vez los celos. Soy un tipo bastante celoso.
Ah, celoso de...
Sí, celoso, digamos... Bueno, con mi relación de pareja y tal vez a veces con todo, ¿no? Con mis cosas, con esto, qué sé yo. Soy bastante así como receloso. Que está bueno ser celoso un poquito, pero receloso no, ¿no? Entonces, bueno, me ha costado, pero lo he laburado, ¿no?
Ahora, su relación de pareja tiene muchos años.
Total, ¿no? Sí.
Y uno lo ve como un loquito lindo, va a ver sus espectáculos, este pibe está en cualquiera... Es la que tiene una vida familiar que son la familia Falcón.
Sí, otro flashback. ¿Eh?
Sí, estamos haciendo. Es bueno, AM, la gente es mayor.
Claro, sí, totalmente. Bueno, es que yo creo que yo entiendo como artista que de eso se trata el arte, ¿no? O sea, más el arte de la actuación. Poder desdoblarse y meterse en personas y en mundos que por ahí no es uno. Y poder meterse con verdad y sin miedo, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Por eso pasa lo que pasa en mis espectáculos, porque la gente realmente ve otras personas.
¿Qué espectáculo?
Bueno, ya 10 que vengo haciendo en estos 20 años.
Era para que pusiera el chivo.
No, pero viste que yo soy reacio a eso. Sí, Lagarto Blanco, por ejemplo, que estoy haciendo en el Paseo de la Plaza, jueves, viernes y sábados. Muchas gracias por la mano.
Sí.
Nada, ¿de qué hablamos?
Estábamos hablando de eso, de desdoblarse, de quedar su
bueno,
imagen,
claro, exacto.
De loquito lindo, que se va al carajo.
Sí, o sea, de galán que está con sí, viste, con...
Reventadito. Sí, total. Una familia, ¿cuántas años estás casado?
Y ya va a ser 30 años. Con dos hijos hermosos. Y
Doris del Valle y Emilio Dice duraron tanto.
¿Viste? ¿Te das cuenta? Bueno, soy un afortunado de haber encontrado el amor, ¿no? Uh-huh. Digamos, creo en eso.
Pero suponemos que ella también.
Me imagino que sí. ¿No?
Pero le hacen menos notas.
Claro, exactamente. Y si quisieran hacerle, jamás haría. Porque es antifoto, antinota toda la vida. Pero sí, creo que se trata de eso, ¿no? Y yo creo que a medida que la gente me fue conociendo y el periodismo me fue conociendo, se fue dando cuenta que yo era un artista de verdad y no eso que pensaban que yo era arriba del escenario y que abajo también lo era, ¿viste?
Claro, porque eso no tendría ninguna gracia.
No tendría ninguna gracia, o sea, sos más de lo mismo arriba del escenario.
Claro.
Exacto.
Así que en el escenario efectivamente sos otro.
Soy, efectivamente, sí. Y te diría que entro en trances así importantes en donde realmente, no te voy a decir que no manejo la nave porque si no estaría loco, pero realmente...
¿Qué significa entrar en trance?
Entrar en trance es realmente desdoblarse y ser hablado por el otro, ¿viste? Me pasa que los personajes piensan por sí mismos, tienen su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de manejarse, su mundo, su historia.
¿Tanto los que escribís vos como los que tenés que hacer de otros trabajos?
Bueno, sí, total. He hecho hasta Goldoni, ¿no? En el Teatro San Martín y demás. Y realmente, cuando estoy arriba del escenario es como un lugar realmente mágico, ¿viste? Uno habla de la magia del teatro, ¿no? Yo la he vivido y la siento. Siento que es así.
¿Y te cuesta salir de ahí?
No. No, porque imagínate que en mis espectáculos hago muchos personajes que prácticamente no tienen ni apagón, entro y salgo papapá y cada uno tiene su verdad y su mundo, ¿no? En ese sentido es como muy Posca, mi impronta es como que salgo y entro con mucha facilidad y canto puedo cantar en vivo un tango, una murga, como un rock, como un cuarteto, como una cumbia. En ese sentido también compongo desde un lugar muy abierto, ¿viste? Que por ahí no es lo que escucho, o sea, normalmente claro, yo escucho rock. Pero me sale muy bien componer cumbias o tangos. Mi viejo cantaba tango, pero no era profesional.
¿Quién cantaba como de hobby?
Claro, de hobby, y tenía una muy buena voz y era muy fanático de, bueno, de todos los tangueros de aquella época. Y yo mamé bastante eso, ¿viste? Pero sin embargo no soy un tipo de ponerme a escuchar particularmente tango. Tango, claro. Sin embargo, a la hora de componer, yo he compuesto muchos tangos en mis espectáculos.
Un espectáculo, por ejemplo, El Lagarto Blanco, que se puede ver en la Sala Picasso del Paseo de la Plaza, jueves.
Viernes y sábado. Qué bien entró ahí, ¿eh?
Bien entró. Ahí daba.
Con calidad.
La localidad, 350 pesos, se volvería en Paseo de la Plaza, pero si estás en alguna parte del interior del país y que va a ser dentro de 15 días venís, las podés sacar por Plateanet.
Exactamente. Que de hecho viene mucha gente del interior y más ahora en vacaciones, ¿no?
Vamos a seguir con el cuestionario.
Por favor.
¿Cuál fue el año? Piénselo bien, ¿eh?
Sí.
No me conteste cualquier cosa. Piénselo bien.
Hasta ahora te estoy contestando espectacular. Con una verdad.
Una verdad atrás de otra. La verdad. ¿Cuál fue el año en que hasta ahora, no puede decir, el 2018 no puede decir.
Ok.
No, hasta ahora. ¿Cuál fue el año en que fue más feliz?
Oh. ¿Qué pasa? Que hay... Yo siento que hay como etapas. No sé si un año, pero hay como etapas. Te puedo dar tres etapas.
Déjame pensar si te cambio tres etapas por un año. También te lo cambio.
Porque, viste, un año es muy loco. Yo me acuerdo, bueno, qué sé yo, cuando conocí a mi mujer, en ese año, que fue en el 87.
¿En qué circunstancia?
Yo estudiaba francés para hacer teatro en francés. Yo ya estudiaba teatro en Mar del Plata y estudiaba en la Alianza Francesa Francés. Y ella llegó a estudiar francés porque se quería ir a hacer la técnica de la Pierre a París. ¿No? Y ya se había recibido y demás, y bueno, no, ella no se terminó yendo, y yo tampoco hice teatro en francés, pero hablo bastante bien francés, ahora me olvidé un poquito del vocabulario.
Aquellos dos objetivos originales que por los cuales cada cual entró en alianza no se cumplieron.
No se cumplieron
otros.
Exacto, okay. Se cumplieron otros y recontra importantes, ¿no? Pero bueno, ese momento después, el nacimiento de mis hijos también. Lo que pasa es que el nacimiento de mis hijos siempre se mezcla la felicidad con los nervios y el estrés de tener un hijo. ¿Viste? Por más que uno no lo pare, el estrés de que nazca, yo me acuerdo que Manuela no le hicieron cesárea a mi mujer y costó que nazca, y esa cosa también yo la recuerdo con felicidad, pero con una adrenalina. Claro. Y Rocco, que no salía, y yo le decía,
¿no salía?
No salía, y ya está, y yo le decía, que no pase lo de Manuela, hacerle cesárea, y en el medio una chica que entró y me dice, ¿me das un autógrafo? Una enfermera.
Qué inoportuna.
Claro, entonces, no, en este momento no.
No puedo firmarte el autógrafo.
No puedo, pero porque estoy temblando, ¿viste? Bueno, y al final, que digamos, la felicidad del nacimiento, ¿no? Digamos, lo recuerdo como algo muy flashero. No sé, como el primer reconocimiento de la gente en la época del paracultural.
El paracultural.
Claro. Donde empezaron a reconocerme y fue como muy rápido todo. Tipo, ¿quién es este pibe? La deformidad que hace, qué bueno, ¿viste? En un momento en donde lo creativo estaba muy arriba y era muy difícil entrar con algo nuevo y bueno, porque todo era bueno.
La competencia era muy alta.
Era muy alta.
Claro.
Y bueno, esos momentos en donde uno...
Y vos venías de Mar del Plata, vos viniste de Mar del Plata a hacer teatro a Buenos Aires.
Sí, totalmente. Vine para eso. Sí.
¿Cuánto tiempo tardó desde que llegaste a Buenos Aires hasta el paracultural?
3 años. Yo haciendo otras cosas, Teatro San Martín, Teatro Astral, hice, bueno, no sé, El Ángel Gris de Dolina, por ejemplo, ese tipo de espectáculos, hasta que tomo la decisión de hacer algo mío. Pasaron 3 años. O sea, yo llegué en el 89 y mi primer show fue en el 92, El Perro que los Parió. Por eso te digo, bueno,
momentos... ¿Ese lo hiciste en el Paracultural?
No, ese lo estreno en Mar del Plata en el verano del 92, en la ex casa de Piazzolla. Que se transformó en un bar de arte, que había instalaciones de pintura y demás, y había bandas de jazz, y yo tenía un show de 40 minutos, que ahí fue un batacazo tremendo, y de la nada me nominan para la Estrella de Mar, poner ese tipo de locura, que estaba junto con Oscar Martínez y Solá, que creo que gana Solá. Lo recuerdo porque dije, joder, recién arranco y ya me nominan, raro, ¿viste?
¿Quién es este Solá?
Claro, ¿quién es Solá?
Felipe, ¿quién es?
Claro. Y bueno, nada, ahí arranca todo, ¿no? O sea, ahí es donde yo decido venir a Buenos Aires, pero pasa algo muy loco, porque yo esto me acordaba el otro día. Yo armo el show ese verano y es tremendo lo que pasa, pero no dejaba de ser verano. Claro. Cuando llego a Buenos Aires y veo la movida que había en Buenos Aires, dije, bueno, de todo lo que tengo, potable tengo 10 minutos, todo el resto no va. porque es naif, esto no va, mirá lo que es esto, mirá lo que es ya el paracultural, ya entrar acá, claro. Tengo, y mi cabeza hizo, y tuve que arrancar como de cero en un mes a rearmar lo que yo tenía, como que todavía estaba buscando mi
forma. ¿Sos muy autocrítico?
Sí, total, a veces demasiado.
Porque un espectáculo de 40 que había ido muy bien y había sido...
No me importó eso. No me importó, porque tampoco nunca me dejé llevar por esta cosa, la espuma de los premios y la espuma del exitismo, ¿viste? O sea, yo podría haber dicho, che, pero me nominaron con Solá, esto es buenísimo. Chame. Sin embargo, dije, no, esto no está bueno, esto no está bueno, esta canción se va, este personaje se va, esto también, esto tal, tal. El perro queda porque el perro está. Ahora, a partir de acá, ¿qué hacemos? Pa, 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 y compuse un nuevo show casi, ¿viste? Y salí confiado, porque lo peor que me podía pasar era salir.
¿Quiénes confiaban en vos en ese momento?
Bueno, Luisa, básicamente, ¿no? Luisa, básicamente, esposa, ¿no? Siempre, sí, siempre coequiper creativa y siempre estando, siempre dándome fuerzas en mis momentos, viste, flacos, digamos, en donde como todo artista uno vacila de lo que hace y no, esto no está bueno, sí, esto está bueno, confía. Y después, bueno, digamos. Alfredo, mi cuñado, que ya no está, que era como mi hermano, que también me dio como un bagaje de historias y me abrió la cabeza a Europa, ponele, porque él venía de Europa y como que me metió en mundos impresionantes que tenían que ver con Holanda, con Ámsterdam, donde él había vivido y demás. Bueno, mi vieja siempre confió en mí también, ¿no? Y nunca se opuso a que yo sea artista. Y mi suegra al principio... Decía, ¿quién es este? No sé, y la tuve que ir convenciendo. Y terminó siendo mi segunda madre, más o menos.
Pero fue un buen laburo.
Fue un buen laburo, todo fue laburo en mi vida, ¿viste? Nunca, nada me salió fácil. Pero a la vez, con mucho talento. Entonces dije, bueno, el talento lo aprovechamos, pero con estudio. Porque el talento por talento no es nada, ¿viste? Claro. Entonces, a laburar, soy un laburante yo, ¿viste?
¿Y vos considerás eso que las cosas te costaron?
Sí, digo... A ver, poder llenar, poder meter 80 personas al mes en el Parque Cultural cuando nadie te conoce, o en el Rojas, ponele, que era otro centro espectacular, decís, no le costó, pero sí, en realidad sí, porque fue con mucho laburo y fue de la nada. Y
eso no es casual.
No es casual, ¿viste? O sea, no, la suerte medio que no existe, me parece. O sea, decir suerte es medio facilista, ¿no?
Es suerte, yo no tuve nada que ver.
Claro.
No, tuviste que ver.
Totalmente.
Para lo bueno y para lo malo tuviste que ver.
Y sí.
Si te fue mal, y...
Es como decir, si me fue bien tuve mucha suerte, y si me fue mal, y es porque estoy gualichado. Tampoco.
Sí, sí, sí.
Tampoco.
Sí.
Es como echarle la culpa a los otros, ¿viste?
Y no es así.
No es así.
Porque si no, nada, te pones en la fila, te toca bien, te toca mal y ya está.
Total.
No. Estamos hablando con el señor Fabio Posca, que se presenta en la Sala Picasso del Paseo de la Plaza con Lagarto Blanco, con funciones de jueves a sábados. Ustedes pueden sacar la entrada por Platea.net. Estamos haciendo un cuestionario que pensó que era en joda. Se sentó ahí y dijo, bueno, sí, le digo.
Multiple choice.
Y ahora no sabe lo que viene todavía.
Todavía falta.
Esto es mucho peor. Esto era solamente para que entraras y te quedes. Ahora va a venir el informativo de Radio Nacional, que eso ya de por sí... Es un problema.
Sí, sí.
Y después vienen todas las preguntas más embromadas.
Perfecto.
Yo no sé si usted está en condiciones físicas para soportarlo.
Mira, acabo de salir una gripe importante, pero estoy bien.
Quizás vuelva
estoy
a ella.
Estoy rescatado.
Quizás después de esta pregunta vuelva a ella. Estamos hablando con Fabio Posca en Radio Nacional. Esto es Dulce y Amargo, como todas las tardes por Radio Nacional. Vamos hasta las 5 de la tarde, pero ahora a las 4 vamos a ir al informativo. Aquí está.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país. Rogelio Frigerio consideró que hubo errores en decisiones de política económica del gobierno.
El ministro del Interior lo admitió al señalar que esas decisiones provocaron un momento complicado para el país.
Para el funcionario, este año también es complicado por varias razones externas, como las decisiones de subir la tasa de interés en los Estados Unidos, la sequía y el aumento del precio del petróleo.
Asimismo, Frigerio cuestionó comportamientos de alguna parte de la oposición.
El gobierno lanzó nuevas líneas de crédito para la compra de camiones y colectivos de fabricación nacional.
El anuncio fue lanzado tras los reclamos de las cámaras del transporte.
La iniciativa, que contempla 2.000 millones de pesos, tiene por objetivo apuntalar la producción y mejorar la competitividad y eficiencia del transporte de carga y pasajeros.
El financiamiento estará disponible a partir de mañana.
Deportes.
Se completa el partido de Copa Argentina que debió suspenderse anoche entre Huracán y Temperley. Están ganando 1-0 el Globo y dieron vuelta el de campo de juego porque se completa el segundo tiempo en dos mini tiempos de 23 minutos cada uno. Sigue ganando 1-0 a Victoriano Arenas Huracán en cancha de Temperley.
Tránsito.
Se encuentra totalmente cerrada Bernardo Irigoyen, Carlos Pellegrini, en la zona de la 9 de julio, desde Avenida de Mayo hasta Corrientes y hasta Avenida Independencia, como así también la calle Lima y la zona central de la 9 de julio por manifestantes y colectivos estacionados en este lugar. Se recomienda utilizar Alicia Moro de Justo, Madero Huergo, Callao y Avenida Pueyrredón. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo. En Chipoleti, temperatura 9 grados 8 décimas, humedad 62%, el cielo está parcialmente nublado.
En Buenos Aires, temperatura 13 grados, humedad 98%, cielo nublado con llovizna.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresá a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy nacional,
Nacional.
Soy nacional,
la radio de todos.
Hasta las 17, dulces y amargos.
En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. El neumococo es una bacteria que puede producir enfermedades graves como neumonía y meningitis. Por eso las personas con mayor riesgo de padecerlas deben asegurarse de recibir la vacuna. Los bebés cuando cumplen 2, 4 y 12 meses. Niños y adultos con enfermedades inmunológicas o crónicas que pertenezcan a los grupos de riesgo y adultos mayores de 65. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Para más información, entra en salud.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Nueva Armonía junto a Cuja presenta a la Orquesta Sinfónica de Jerusalén en el Teatro Coliseo con la dirección del maestro Yehuram Sharofsky y con Itamar Sorman en violín. Miércoles 15 de agosto a las 20 horas. Entradas por Ticketek o en la boletería del teatro. Nueva Armonía. Lo clásico es moderno.
Nacional te conecta con todo el país. En Twitter, @NacionalAM870.
Un evento tradicional de nuestro país. Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria. Cobertura especial desde La Rural. Sábado 28, desde las 10 de la mañana. Con la conducción de Cholo Gómez Castañón. Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
4 de la tarde, 4 minutos.
Nos escuchás también en General Francisco Ramírez, por FM 92.9.
Florencia Paz festeja junto a vos su premio Gardel. Domingo 5 de agosto en La Trastienda. Entradas anticipadas en boletería y por tuentrada.com. Florencia Paz, la nueva voz del folclore. El 5 de agosto hay fiesta en La Trastienda.
Hola, chicos.
¿Hay alguien ahí?
Soy Vanina Jutkowski y todos los domingos a las 15 tenemos programa propio. Bueno, eso ya lo saben. Así que vengan, vamos, súmense, quédense ahí. Hola, hola, ¿están ahí? Hola, ¿hay alguien ahí? Sí. todos los domingos a las 15 los espero por acá, Radio Nacional, la radio de todos.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Del barrio La Mondiola, sos el más rana y te llaman garufa por lo bacán. Tienes más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho suceso con un gotán. Durante la semana pinta laburo, el sábado a la noche sos un doctor, te encajas las polainas y el cuello duro y te venís pa'l centro de variador.
4:05. En esta canción tenés que decirnos cómo se llama, quién es su intérprete, quiénes son sus autores, y así participás del concurso interprovincial que estamos teniendo. Ustedes saben, cada mes hay un ganador y al final del año hay un ganador y también una provincia ganadora. Aquella provincia que tenga gente que más sabe de música, porque los puntos son para vos y también para tu provincia. Aquella provincia que tenga más puntos a fin de año va a tener un premio cada habitante de esa provincia. Vamos a ir a la casa el 31 de diciembre.
11:45.
A dejarle un pan dulce.
No digas cuál es el regalo. Ay, arruinás toda la sorpresa.
Entonces no va a ser. Que no tenga que ser la cosa.
Una sidra.
Cállate. Basta, estás arruinando toda la sorpresa.
La idea es, vamos a ir a la casa de cada una de las personas de esa provincia, vamos a darle un regalito de esa noche porque son la provincia que más sabe de música. ¿Qué teléfono hay que llamar?
11-65-84-08-70.
¿Como quién, por ejemplo?
Ay, mira, en Entre Ríos está Sofía, en Mendoza, Celia, en San Rafael, José Luis, en Bariloche, Ignacio, en Versalles, María, en Pico Truncado, Marcelo, me cansé.
Bueno, todos ellos están participando del concurso. El señor invitado sabe todas las respuestas, pero no la va a dar.
No, por supuesto.
Porque no puede.
No puedo. Los autores son...
No, los autores no, que son dificilísimos, son un montón.
La otra noche te pasaste, viejo, en el parque japonés.
Dulces y amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Señor Fabio Posca, usted, además de presentarse con Lagarto Blanco jueves a las 22:15, viernes y sábado 0:15, ahí en la plaza.
Exacto. Entrada,
$315, lo pueden conseguir por plateanet.com. Además de eso, ha venido hoy a este programa, que se llama Dulces y Amargos, y en este programa tenemos habitualmente un regalo para nuestros invitados.
Qué bueno, eso me gusta.
Ese regalo, por supuesto, no es nada físico ni material, porque el presupuesto no da, usted sabe, estamos con muchos problemas, pero es algo para que se lleve en el corazón.
Ajá.
Y en general, quien hace los regalos de este programa es el señor Marcelo de la Mea.
Perfecto.
Que ha elegido para regalarle esta vez, yo no sé cómo le caerá a usted, una canción de alguien que usted conoce mucho.
No me digas.
Señor.
A seguir. Ay, por favor, necesito traducir. Coco connections. Quisiera vivir allí. Es fan del éter, se asemeja a mi andar. Entonces cuando todo parece andar y ya, la sensación de renacer y no olvidar otra vez. Coco connections. Quisiera vivir allí. Nos nutre. entre siempre y hace la eternidad. Por eso cada tanto entiendo algo de vivir. Hay algo que nos dicta los caminos a seguir. Ay, por favor, necesito traducir. Co-co-co-connections. Co-co-connections. Co-co-co-connections. Quisiera vivir allí.
Hermoso, muchas gracias.
Un placer, gracias.
Qué buena versión, qué buena versión aparte. Muchas gracias de corazón. Te digo sinceramente, estoy emocionado, gracias.
No, por favor, un gusto.
Se lo veo buenísimo el tema.
Sí, sí, total, total.
Es un tema de Rocco, ¿no?
Es un tema de Rocco, de mi hijo, del primer disco.
Primer disco.
Y no, la verdad que... Muy hermoso.
No lo esperaba, lo agarramos de sorpresa.
No, no, para nada.
Muy bien, el señor Marcelo de la MEA. Ah, vos te presentás hoy...
Hoy estoy, mañana.
Mañana.
Mañana viernes en Quilmes, el sábado en Café Vinilo y el domingo en La Plata.
¿Con quién?
Con dos grandes guitarristas, amigos, Nico Ibarburu y Pedro Rossi.
Muy bien, vayan a verlo. Y el lunes venís a Rosario.
Y el lunes vamos a Rosario.
El lunes hacemos el programa desde Rosario. Bien, señor Fabio Posca. Vamos a seguir con algunas preguntas más y después tenemos algo más todavía.
Perfecto.
Usted piensa que es joda. ¿Con qué tema no se puede joder?
Es una buena pregunta. Y con varios, ¿no? Pero, digamos, yo siento que... Yo creo que con... O sea, trato de abarcar todo lo, con todo lo que no se puede joder, ¿no? O sea, creo que yo te diría con la desesperanza o con la falta de respeto hacia nuestro otro, ¿no? Hacia el ser humano. Eso me imagino que abarca el hambre, la tristeza, la soledad, no sé, tantas cosas, ¿no? Pero básicamente con lo humano, no dejo de pensar en lo humano.
Sin embargo, usted hace humor sobre lo humano todo el tiempo.
Sí, pero no desde un lugar de humor negro ni de sorna, desde un lugar carnal y de profundo respeto, ¿no? Hacia lo que digo y cómo lo digo, y con conocimiento de causa, ¿no? Hablo de la locura, de la alienación, del racismo, de la homosexualidad, de la bisexualidad, del hombre, de la mujer, de las relaciones, de la soledad, del desencuentro, pero todo desde un lugar de respeto, ¿no? Y por eso pasa lo que pasa, ¿no? Yo creo que si algún día me pasara como de la raya, no sería yo, ¿no? Porque empezaría a decir lo mismo, pero desde otro lugar.
¿Hay algún momento en que usted se canse de ser usted?
Sí, totalmente. Sí, sí. Cada vez menos, pero... Porque vengo trabajando hace muchos años con un terapeuta que me ha ayudado mucho. Pero, sí, la verdad que sí, a veces uno se harta de uno mismo, ¿viste? De las formas, de repetir cosas que no te gustan, ¿viste? Que decís, ¿por qué caigo en esto de nuevo?
¿Qué cosas?
Cosas que no te gustan de vos, por ejemplo, no sé, llámese celos pelotudos o qué sé yo, lugares que por ahí uno aprende... O mama en su primer universo, ¿viste? Que es
que cuesta desprenderse. Que
cuesta mucho desprenderse y sos consciente de que no te hace bien y sin embargo seguís repitiendo y vas como el caballito que va, ¿viste? Joder, loco, ¿no?
Vamos con las últimas tres preguntas.
Nada más, pero son muy pocas.
Espere que después viene algo peor. Cuénteme el peor viaje de su vida.
¿El peor viaje real?
Usted sabrá.
Estuvo bien la pregunta, ¿viaje real? No, el peor viaje de mi vida, no recuerdo algún viaje feo.
Está bien, entonces...
Amo viajar.
No lo fuerzo.
Hasta, bueno, puede ser un palo que me pegué tremendo en las leñas después de tantos años de hacer snowboard. Creo que aparte merece que te lo cuente porque o que se lo cuente a la audiencia, porque fue realmente una pesadilla. Me pego un palazo tremendo en las leñas y me quiebro la clavícula, además. Y tenía que volver a hacer función yo encima. No. Porque yo solo, viste, ir por 4 días y de vuelta y de vuelta y de vuelta. Y nos vinimos con Luisa manejando, ella, pero ella de noche no quiere manejar, porque no ve. Porque dice, ella ve perfecto, pero dice, no, porque no le tengo la luz del que viene, no tengo la distancia, no entiendo manejar de noche.
Hacelo vos.
Bueno, tuve que manejar yo con un brazo, ¿entendés? Y cuando tenía que pasar un camión, yo le decía, mete tercera, porque el otro no lo movía real, imagínate, estaba quebrado. Entonces, mete cuarta, mete tercera nuevo que no llegó, y ahí lo pasaba y así llegamos a Buenos Aires. Recién atenderme bien y a ver qué tenía, y bueno, todo un gran...
Para ver si después podías actuar o no. Vamos a la pregunta más difícil. No es la penúltima, no la última. La penúltima es la más difícil.
Perfecto.
Pero recuerde, lo están escuchando. Recuerde que esto es público. Recuerde que después, vio como sabrá que hay un montón de sitios de internet que levantan todo. Y
sí,
Posca dijo...
Descontextúan.
Por ahí no se va a entender lo que usted quiere decir. Así que sea claro.
Perfecto.
Pero no se escape.
¿Hasta ahora me he escapado?
No.
Ah, bien.
¿Susana Jiménez o Mirta Legrand?
Ah, qué buena pregunta esa, ¿eh? Mirta Legrand. Qué silencio. ¿Por qué? Bajaste la mirada
artístico,
como diciendo muy bien o no, pero hiciste como una... la valentía de este muchacho. ¿Eh?
Acaba de decir que no le gusta nada a Susana Jiménez. Así se titula
claro,
todo
es el descontexto.
Fabio Posca odia a Susana Jiménez. Claro, y va a contar por qué. No,
descontexto total. No.
Finalmente, última pregunta. Usted no parece ser una persona muy interesada. No parece ser, lo cual no quiere decir que no lo sea. Digo, en la imagen pública no parece ser una persona muy interesada en la actualidad nacional o internacional. ¿Cuál fue el último tema de actualidad nacional y el último tema de actualidad internacional que le interesó mucho?
Bueno, en realidad es cierto que yo no me interesa mucho hablar de política y demás, pero eso no implica que no esté actualizado, ¿no? O sea, yo siento que mi misión en esta vida es va como por el lado de, a pesar de lo que pasa en el mundo, yo tratar de poner mi cuota de amor y de felicidad a la gente, ¿no? Siempre con trabajo, con dignidad, con integridad, ¿no? Pero yo siento que lo que, digamos, a nivel nacional, una de las cosas que más me impactó fue lo del FMI. Como argentino dije, qué lástima tener que volver a estar un poco como con el FMI acá atrás nuestro, soplándonos la nuca, ¿no? Y bueno, nada, a nivel internacional... por ahí que los Rolling Stones terminaron la gira.
No es un tema menor.
No es un tema menor. Yo que los he visto en Tel Aviv, me fui a Tel Aviv a ver a los Rolling Stones.
Porque además cerca que los tenía.
No, tocaban acá en Buenos Aires, pero yo dije, los voy a ver a Tel Aviv.
Sí, no es lo mismo.
No es lo mismo. No, los vi varias veces a los Stones. Y no, te digo algo como algo superfluo y algo que por ahí me preocupa un poco más. Y
perfecto,
obviamente...
pero esos son los temas que le interesan.
Totalmente.
Está bien, para conocerlo a usted.
Sí, de todas maneras tampoco me desespera. Digo, claro. Yo siento que tenemos que ser... Yo, digamos, soy un tipo optimista, ¿no? Pero no un optimismo superfluo y decir, bueno, no me importa, seamos nada, no pasa nada, no. Tengo como el... Porque aparte no nos queda otra, ¿viste? O sea, me parece que tenemos que ir para adelante como cuando te surfeas una ola, ¿no? Viste que te viene el paredón, te caes del paredón y vas abajo. Si te desesperas, te ahogás. Creo que hay que dejarse llevar por el revolcón, que en algún momento salimos. Yo siento eso, ¿viste? Todo el tiempo.
Poner el revolcón a favor tuyo.
El revolcón a favor y aflojar, que eso te saca. Si te pones tenso, criticón, amargo y demás, no va para ningún lado.
Señor Posca, está superando el tema del cuestionario.
Muchas
bastante
gracias.
Bien. Dentro.
Muy bien,
vamos,
¿no?
A decir bastante bien. Estamos muy sorprendidos. Pero hay algo más. ¿Sabe qué hay en esta bolsa?
No.
Le han preguntado alguna vez, ¿sabe qué hay en esta bolsa? ¿Sabe qué hay en esta bolsa? En esta bolsa está su vida. Ajá. Aunque usted, su vida profesional.
Profesional, mira vos.
Hemos tomado el trabajo, un equipo de producción enorme, 100 personas que tenemos escondidas abajo en el sótano trabajando. Sí. Todos sus trabajos de cine, de televisión, de teatro, tenemos un papelito y están acá adentro. Usted ahora va a sacar de esta bolsa.
Perfecto.
Algún papelito, sin mirar, y okay. Sin mirarlo me lo va a dar a mí.
Ok.
Y yo le voy a preguntar cosas sobre ese trabajo.
A ver. Cualquier
papel. Cualquier papel, sí, señor. El papel acá dice, espere que me ponga los anteojos para no ver un cara. Año 1993.
Sí.
¿Qué estaba haciendo usted?
93, vivitos y coleando, o locos recuerdos. En televisión, Nico.
Del Tomate.
Del Tomate, mirá. Sí, sí. Gran programa.
¿Canal?
Canal 9.
Muy bien.
Sí, sí.
Hábleme un poco del Tomate.
Bueno, del Tomate fue como... como un gran espaldarazo también a que la gente me conozca, porque era, había como muchos personajes, ¿no? O sea, estaba el perro, pero también había un montón de personajes que hacíamos con otros artistas. En un momento también de ebullición absoluta creativa, estaba, bueno, yo venía desde La Cabeza, después Cha Cha Cha, Paralelo del Tomate, todo ese tipo de momentos interesantes en la tele. Alternativo, pero dentro de en un canal al aire, ¿no? O sea, eran como off, pero in.
Pero in.
Estaba bueno.
¿Por qué se llamaba Doctor Osvaldito? ¿Sabe cómo me han cargado con ese nombre?
Porque vos sos Osvaldo.
¿Te este parece?
Muy bueno.
Siempre que nombre, tienen que buscar el nombre de un pelotudo, ponen Osvaldo al personaje.
¿Viste?
Explíquemelo.
Doctor Osvaldito, la verdad
que... Yo quería llegar a este momento.
La verdad que no, claro. La verdad que no sé. O sea, Doctor Osvaldito, es cierto. Ah, ¿no? Bueno, no importa.
Bueno, no importa. Saque otro.
Saco otro.
Saque otro papelito. Estamos con Fabio Posca, que se presenta los fines de semana ahí en la plaza con Lagarto Blanco. Ya lo dijimos. Oh, mire usted. En realidad ha puesto la voz en este programa. Condo Crux.
Sí, Condo Crux era el... Creo que fue, sí, obviamente Argentina, una película bastante, digamos, con mucho esfuerzo se hizo y puse, como todas las películas acá en Argentina de doblaje y demás, que son muy laburadas y con mucho, digamos, con mucho tiempo, y era, creo que la, no me acuerdo muy bien, pero era como el robot o el pibe que lo ayudaba, era una máquina a manejar la nave en el espacio. Interesante la propuesta.
Sigmund. ¿Cómo es su relación con el cine?
Hermosa, me encanta hacer cine. Me gustaría hacer más, ¿eh?
Saque otro papelito, señor. ¿Tiene tiempo todavía para otro papelito? Me gusta porque me saca el papelito y me lo da...
Como una secretaria, ¿ves?
Una secretaria.
Tendríamos que hacer un programa, ¿eh?
En algún tiempo. Bien. En el año 2015,
sí.
El señor Marcos Carnevale
sí.
Lo dirigió.
Sí, Marquitos querido, gran amigo.
¿En qué?
En El Espejo de los Otros.
Muy bien. ¿Cómo era el nombre de su personaje?
Ah, me mataste, che. ¿Vos sabés que me mataste? No me acuerdo.
Venía todo tan bien.
Venía todo acá. Puta. No me digas que voy a perder.
Hace una hora estamos el cuestionario. En la entrevista que estaba todo
Esta
bien.
Era la única pregunta importante.
Hizo el cuestionario, escuchó la canción, se emocionó.
No, tremendo.
Si usted no me sabe el nombre del personaje del Espejo de los Otros, yo no puedo hacer más el chivo.
Pero escúcheme, pero tengo... Yo, estoy sobresaliente, sí, casi un 10 tengo.
Sí, no, pero es casi un 10. No, estuvo Goiti y hizo un 10.
Mirá vos.
Y usted, por eso seguimos haciéndose el chivo, pero usted no puedo decir más que está en la plaza los jueves a las 22:15, y a mi sábado.
¿Qué
¿No se acuerda el nombre del Espejo de los
No años? Me acuerdo el nombre, me acuerdo...
¿Qué hacía?
Era uno de los hermanos,
sí.
Buenísimo, que cae... Era la oveja negra de la familia... y porque viste que eran cuatro historias y que cae con una chica y después se va y esto, pero no me acuerdo el nombre. ¿Cómo puede ser? No me pasa nunca eso.
¿En serio te acuerdas el nombre de tus personajes habitualmente?
Sí, totalmente. Por ahí no sé si tanto es cierto. Por ahí si me decís cómo se llama. Bueno, pero el sodero de mi vida se llamaba Bocha, por ejemplo. ¿Qué sé yo?
Bueno, pues una tira todos los días, claro, bocha,
claro, exacto,
cosa.
¿Viste?
Ahí por ahí, quizás en la, te han nombrado cuatro veces a lo largo de la película, nomás el nombre.
Exactamente.
Mirá qué mano te estoy dando.
O a lo mejor no me nombraron.
Lucas,
mirá, pero no lo sabía, ¿eh?
¿No lo sabía?
No, me lo había olvidado.
Y ahora que te digo Lucas, ¿te acordás?
No. Es entonces, raro eso.
Por ahí no es Lucas.
Le di mucha pelota a la actuación, el nombre es lo de menos.
El nombre es lo de menos, vamos a poner el último momento. Es la manera de salir. zafó como el mejor, el señor Fabio Posca. Qué lindo, cómo me da el papelito. Año 1998, usted tuvo un contrato en Telefe.
Sí.
Para hacer...
¿98? Uh-huh. No, Nico fue en el 95. Uh-huh. 98, Telefe. Sí, mi familia es un dibujo hecha por Patagonic.
Exacto.
La última parte, la segunda parte.
La segunda parte,
sí,
me parece.
Sí, que me encantó laburar, porque tenía que laburar con un...
¿Con el dibujo?
Con un dibujo, y esto obviamente es imaginario, y el peso, y esto y lo otro, y lo que me ayudó a haber estudiado mimo en algún momento.
Claro.
Viste, uno a veces estudia cosas que después dice, pero si yo no voy a hacer mimo. Bueno, pero este tipo de cosas, ¿no? El peso, mirar al muñequito y esto y lo otro fue tremendo. Como también me ayudó tanto haber trabajado. Cuando vine de Mar del Plata, por necesidad, porque la verdad que no me alcanzaba con solo el teatro, me puse a estudiar doblaje. Y era, viste, estudiar doblaje, ¿para qué? Para doblar películas y que te pagaran un buen dinero.
Entonces, que parece algo sencillo, en principio,
complicadísimo,
no lo es.
Complicadísimo. Tenés que disociar, mirar la boca del pibe que habla, en el auricular tenés el audio de él, pero tenés el papel con el audio en español. Entonces,
claro.
con el micrófono. Y después lo que me sirve para hacer Edna Moda en Los Increíbles.
Claro.
Que todo el mundo decía, pero qué bueno, sí, pero porque me la pasé doblando películas.
¿Dónde estudiabas doblaje?
Estudiaba, había una persona que era actor también, que por ahí vos lo conociste, que se llamaba Sadecandia, que falleció. Y él me emplea en una empresa que él tenía de doblajes. Y había grosos, ¿viste? Había gente muy mayor de toda la vida de doblajistas. Yo aprendí un montón ahí.
Y doblaba voces muy conocidas, digamos.
Claro.
Como voces muy conocidas.
Sí. Doblaba, qué sé yo, películas, dibujos animados japoneses o no sé, no me acuerdo, ¿viste? A Gérard Depardieu, no sé. Había de dibujos a películas.
Perfecto. Creo que tenemos tiempo para un recuerdo más.
Ahí va.
Me gusta su trabajo de secretaria. Sí,
tremendo. Aparte de la producción, qué prolijidad. Los papelitos bien.
Están todos los papelitos muy bien.
Con la mano, ¿eh?
Yo le digo, tenemos un ejército de esclavos ahí abajo.
Bien la producción.
Bueno, ya me ha dicho el sodero de mi vida del año 2001 del 3.
Bueno, entonces de otro.
Dame otro. ¿Le gustó sacar papelitos?
No, es el ritmo de la radio.
No merece.
No.
No me acordaba que habías estado acá. También en el 98 saltaste de un canal a otro en el 13.
Ajá.
Hiciste.
Bueno, ahí puede ser que haya hecho 98. Laura y Zoe. Mirá vos.
No me acuerdo qué es eso de Laura y Zoe.
Laura y Zoe, yo hacía de abogado. Y estaba la Rod y... ¿Cómo se
dice? Supecoraro.
Supecoraro. Y yo hacía de galán, imagínate. Hacía de galán con esta carita, pelito largo, abogado que la
medio langa,
medio langa ahí con pareja de Cecilia. Estuvo muy bueno, la verdad, muy divertido.
Bien, evidentemente, bueno, una de las cosas más claras de la carrera de Fabio es que has andado por mil lugares y podés andar por mil lugares. De Midón al Paracultural, y de ahí a protagonizar, y de ahí a ser galán o lo que fuere. Parece que sos bueno, che.
Sí, bueno, tratamos.
Fabio, muchísimas gracias por haber estado acá.
Bueno, la verdad, Osvaldo, un placer total. La he pasado de puta madre, tío.
¿La has pasado bien?
Con regalo, hombre, incluido.
Con regalo incluido.
Muchas gracias, agradecido a todos.
A vos.
Y bueno, y a vos y a toda la gente que ha escuchado. Muchas
y que
gracias.
Están todos invitados.
Obviamente.
Lagarto Blanco en la sala Pablo Picasso del Paseo de la Plaza, con funciones de jueves a sábado. Jueves 22:15, viernes y sábado 0:15. Pueden ir y ver al señor Fabio Posca, que hoy ha pasado por aquí. Muchísimas gracias, señor Posca.
Muchas gracias.